seguimos en Mediodía Cope. A la 1:30 comparece el presidente de Murcia para confirmar lo que te hemos adelantado a las 12. Todo apunta a que la moción de censura en Murcia, moción de censura que ha presentado PSOE y Ciudadanos, va a fracasar porque los populares aseguran que tienen al menos el apoyo, han llegado al acuerdo con 3 diputados de Ciudadanos y no le saldrían los números a PSOE y a Ciudadanos para sacar adelante esa moción de censura. Vamos a estar pendientes de todo lo que pasa, es una auténtica revuelta. Pero hablando de revueltas, te voy a hablar a la 1:05 de una revuelta escolar. No te asustes, no voy a hablarte de los horarios de las clases, si son presenciales o virtuales, ni tampoco si el nivel educativo ha bajado por la pandemia. Voy a hablarte de la salud de los niños. Te voy a pedir que te ubiques en un colegio cualquiera de una gran ciudad. Y ahora te pregunto, ¿cómo crees que debe sonar la salida de un colegio cualquiera? ¿Así? Sí, los niños deben corresponder a la algarabía de los niños y poco más. Sin el motor de los coches de fondo, sin el ruido de los coches. A esta revuelta escolar me refiero, a la que han puesto en marcha una serie de familias preocupadas por el alto nivel de contaminación que rodea los colegios de sus hijos. Es importante la contaminación ambiental, pero no nos olvidamos tampoco de la contaminación sonora. Neo tiene 8 años, vive en uno de los barrios con más contaminación de Madrid, en Chamberí, y atentos a lo que pide.
Los niños queremos un cole sin contaminación y con silencio para hacer nuestras clases de mates, lengua, inglés, science y todo tipo de cosas.
Bueno, Neo lo resume perfectamente. Este movimiento surgió en Barcelona. Nos lo cuenta Guille López, que pertenece a la asociación vecinal Aixampla Respira, es padre y es uno de los impulsores.
Empezamos aquí en Barcelona en diciembre, empezamos 17 colegios. Ya previamente habíamos organizado una charla hablando sobre la contaminación. Ya había colegios que habían hecho algún corte de tráfico, pero entonces decidimos organizarnos y hacerlos todos juntos.
Bueno, es decir, que les movió el interés común, la búsqueda de una mejora del entorno ambiental de sus hijos. Ahí comenzó todo y lleva buen ritmo.
Desde entonces la protesta no ha parado de crecer. Este viernes ya es la 6ª ola de protestas y llegamos a 67 cortes de tráfico en 7 ciudades.
Bueno, esas 7 ciudades que menciona Guille son Barcelona, Badalona, Bilbao, Gerona, Madrid, Sabadell y San Cugat. Y la intención es provocar cortes de tráfico en las calles cada 15 días. En el informe del Grupo de Salud Medioambiental de la Sociedad Catalana de Pediatría, en el que tratan el estado de los niños, de los adolescentes durante la pandemia y el impacto que ha supuesto en ellos, aparecen 3 peticiones a la Administración. 1, reducción de la contaminación atmosférica urbana. 2, fomento de la movilidad. 3, aumento de contacto con la naturaleza. Qué importante es esto. Y lo que me gusta a mí, fomentarlo entre los más pequeños. En Madrid, esta es la primera jornada que realizan. Nuria es una de las madres que participa desde el Colegio Asunción Rincón. ¿Qué tal, Nuria? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué decides tú sumarte a este movimiento? Y para los que nos están escuchando, cuéntanos un poco en qué consiste.
Pues bueno, nosotros como AMPA del Colegio Asunción Rincón y bueno, también en contacto con otras AMPAs, sobre todo de nuestro barrio, de Chamberí, pues decidimos unirnos a este movimiento que, como bien has dicho, se genera en Barcelona y consideramos que es esencial para nosotros también, en los que vivimos en ciudades como Madrid, en la que la contaminación ambiental y acústica es muy, muy alta. Y entonces un grupo de colegios de Madrid nos unimos, al principio éramos poquitos y ahora mismo en la convocatoria de esta tarde pues somos 9 colegios y esperamos que en las siguientes convocatorias seamos muchos más.
¿Y esto cómo lo hacéis, Nuria? ¿La salida de clase por la tarde, cuando finalizan ya las clases, cortáis el tráfico? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, hemos pedido a la delegación de gobierno de Madrid pues el cierre de algunos de los espacios cercanos al colegio, o sea, pues la calle, normalmente la calle a la que salen los niños, que suelen ser calles que siempre hay bastante tráfico, y entonces hemos pedido ese corte y vamos a hacer una concentración guardando las medidas de seguridad, etcétera, debido a la situación COVID, y vamos a estar allí pues reivindicando un poco de forma festiva pues los espacios seguros y saludables para nuestros niños y niñas, que ahora mismo pues en la mayoría de los centros escolares en la ciudad no se están cumpliendo.
Claro, Nuria, a esta hora nos escuchan muchos padres y algunos se preguntarán, claro, es que yo no tengo más remedio que ir al colegio con el coche porque vivo lejos y las alternativas no son fáciles.
Claro, es que esto entra dentro de un planteamiento global de la ciudad, en el sentido de que debemos buscar una solución global para que la ciudad no dependamos todos tanto del coche. Pero no estamos diciendo que los coches no tengan que, o sea, no podamos llevar los niños en coche, sino que cerca de los espacios escolares no tengan que llegar los coches hasta ese punto. De hecho, hay algunos colegios, de hecho hay dos en Madrid, en el distrito de Retiro, que ya lo llevan aplicando durante bastante tiempo, y simplemente es que alrededor del colegio pues no se puede uno acercar con el coche, pero evidentemente se han habilitado espacios un poco más lejanos a esos centros escolares en los que la gente que necesita ir en coche a llevar a sus hijos, pues evidentemente puede hacerlo. De todos modos, como te digo, buscamos también una solución más integral en la que, por supuesto, como has dicho también, que es una cosa que nos preocupa especialmente, fomentemos el ir caminando a la mayoría de los sitios, porque como además sabes también hay un problema muy grande de obesidad infantil que está también debida a eso de que nos movemos cada vez menos, y debemos ir hacia ciudades en las que el coche no sea imprescindible para todo en nuestra vida diaria.
Esto tiene una importante labor de concienciación, porque la mayoría lo que queremos es justo aparcar el coche,
claro.
Si no es en la puerta del aula, pues, a
claro.
pocos metros, ¿verdad?
Es que debemos ir concienciándonos un poco de que no pasa nada por dejar el coche a 10 minutos andando y acercarnos andando hasta el centro escolar. Quizás es que hablamos de una reestructuración bastante general, no solo de los centros escolares, sino de la mayoría de los espacios de la ciudad. Lo que pasa es que los centros escolares están empezando a ser algo acuciante, sobre todo ahora que tenemos, por la ventilación, tienen las ventanas abiertas, y no solo les entra una contaminación ambiental muy elevada de lo que hay fuera, sino también la contaminación acústica, que a veces les obliga incluso a parar las clases. Entonces, esto nos ha hecho que todavía el problema sea mucho más patente. Y yo creo que es algo que todo el mundo debemos, de alguna forma, concienciarnos, entender que es bueno para la salud, no solo de nuestros hijos, sino también la nuestra y la de todas las personas que vivimos en una gran ciudad, que podemos caminar un poco más, que no tenemos que ir en coche absolutamente a todos los sitios, y hacer que eso sea viable en una ciudad como es esta.
Bueno, pues estas son las claves de esa revuelta escolar. Yo me las apunto, porque muchas veces cogemos el coche hasta para ir a comprar el pan a la vuelta de la esquina.
La ciudad de los 15 minutos tenemos que tender.
Y no es lo más recomendable. Nuria, que es una de las madres que participa en esta revuelta escolar desde el Colegio Asunción Rincón. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, estamos pendientes del plan de vacunación, que es ahora mismo lo que más nos preocupa. Sí, los líos de política en Murcia, en Madrid, en Castilla y León. ¿Y a mí cuándo me vacunan, verdad? Es una de las preguntas que más se repite. A lo mejor tu padre o tu madre tiene este perfil. Un funcionario, un jubilado de más de 80 años, que tiene MUFAC, es decir, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de España. Y atentos, porque aún no ha recibido ni la primera dosis de cualquier vacuna. Aunque no tengas justo esta situación en tu familia, ¿cómo te quedas si te digo que por un problema burocrático los funcionarios jubilados mayores de 80 años en nuestro país, que tienen su asistencia sanitaria a través de MUFACE, no han sido vacunados? Esto se debe a que estas personas no pertenecen a la sanidad pública, sino a MUFACE, que es la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de España, que se rige por la vía privada. Sus usuarios deberían estar siendo convocados para inyectarse la vacuna contra el coronavirus, pero mientras ven como otras personas de su edad, y mucho más jóvenes, ahí están los colectivos de profesores, de policías, de fisioterapeutas, ya han recibido la vacuna, ellos solo esperan. ¿Por qué? Por un problema burocrático. Según el CESIF, el sindicato CESIF, hay un problema de coordinación entre administraciones. Los datos de los funcionarios jubilados deberían haber pasado de MUFACE a las comunidades autónomas, con la intermediación, claro está, del Ministerio de Sanidad. Pero no ha sido así. Y entre trámite y trámite, se están dejando fuera de la vacunación a un colectivo especialmente vulnerable. ¿Cómo están sus familiares, sabiendo que las personas a las que más quieren no están protegidas? Francisco Díaz nos ha contado la situación de su padre.
Mi padre tiene 96 años, es funcionario jubilado y está adscrito al sistema sanitario de MUFAC. Y la realidad que nos encontramos es que a día de hoy, mi padre todavía, nadie se ha puesto en contacto desde MUFACE con él para que le vacunen. Con la edad de mi padre, que es una persona que tiene 96 años y es una persona de riesgo.
96 años y todavía no está vacunado por ese problema burocrático. La respuesta que están recibiendo cuando reclaman, ¿cuál es? Nos lo ha contado Francisco.
Lo primero que ha habido que hacer es impresionante. Desde Muface se nos envió una carta hace unos días que hubo que contestar por correo electrónico con firma electrónica que se le pide a un señor de 96 años. Esto se remitió en el buzón oficial de la Administración General del Estado, se remitió hace 15 días y no se nos ha contestado nada desde entonces.
Bueno, pues esto es lo que le está pasando al padre de Francisco, con 96 años, que está esperando todavía, ya no que le vacunen, sino una respuesta que solucione este problema burocrático, una situación por la que también está pasando Manuel Abella, tiene 85 años y nos escucha en Mediodía Cope. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿usted ha recibido alguna llamada para darle algún tipo de explicación?
Yo lo único que sé que es que estoy en la lista, me confirmo, porque claro, yo estaba preocupado y sé que estoy en la lista, pero... quedaron hace ya días en llamarme, pero no, que nada más confirmarme los datos personales, pero que me llamarían para decirme la cita, pero yo sigo esperando y estoy aquí, que no tengo ni idea de cuándo me van a vacunar.
No sabe la fecha, y claro, ve cómo colegas suyos de la misma edad pues se han vacunado ya.
Sí, claro, en general muchísimo. Muchísimos hay ya, pero sobre todo de los que pertenecen a la Seguridad Social, sobre todo en cuanto a la edad, pues yo creo que se han vacunado una gran cantidad de ellos a través de los centros de salud, pero claro, nosotros, yo que pertenezco a Mujeju, pues teníamos los beneficios de la Seguridad Social por todos los años que hemos cotizado. Yo estaba en 4 juzgados y entonces, pues claro, teníamos los beneficios para poder ir a los centros de salud, pero hace 2 años nos dijeron que nos excluían de la Seguridad Social, con lo cual únicamente nos dejaban la seguridad privada de la mutualidad. Después de haber cotizado tantísimos años la Seguridad Social, no podemos disfrutar de ella.
Yo le cuento, Manuel, que mi padre tiene los mismos años, tiene 85, está a la espera también de vacunarse, y no le cuento las ganas que tenemos toda la familia de que lo haga.
Por supuesto.
Para poder abrazarle como se merece.
Sí.
Imagino que su familia estará en esa misma situación.
Pues sí, por supuesto. Yo estoy indignado porque eso, piensas que te van a vacunar, que ya vas a poder quitarte la mascarilla, salir algo de... Hombre, quitártela en casa por lo menos, o cuando se acerca alguien, que vas a poder salir a la calle, pero claro, tenemos miedo y entonces pues procuramos aislarnos lo más posible y esperando a ver cuándo nos van a vacunar.
Bueno, pues esta es la situación por la que atraviesan miles de jubilados en este país por ese problema burocrático que afecta a Muface, a los jubilados de Muface, y que esperemos que se resuelva cuanto antes para que personas como Manuel o como el padre de Francisco, con 96 años, se vacunen, que es lo que estamos todos deseando. A ver si llega ese momento pronto. Don Manuel Abella, gracias, un abrazo.
Pues muchas gracias. Adiós.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herray.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Allí en Nueva York nos atiende don Adolfo García Sastre del Hospital Montesina. Si yo le pregunto si podemos estar al final del túnel...
Creo que es posible el evitar una cuarta ola.
El gobierno balear tomó la decisión de expropiar unas 60 viviendas de lo que llaman grandes tenedores, que puede ser cualquiera que tenga más de 10, para dedicarlas al alquiler social. ¿Qué dice la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, cuya secretaria general es Beatriz Toribio?
Atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Ahora y hasta el 14 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 6 kilos de naranjas origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el chuletón y añojo calidad y origen Carrefour por solo 9,90 € al kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30. Son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, viernes, que trae novedades importantes en Murcia con un nuevo tsunami político provocado por el enésimo volantazo de Ciudadanos. Según aseguran desde el PP, han llegado a un acuerdo con varios diputados murcianos, díscolos del partido de Arrimadas, para que la moción de censura fracase. Para que eso suceda es necesario que den marcha atrás al menos 3 de los 6 diputados de Ciudadanos. En unos instantes está prevista la comparecencia del presidente de Murcia, que, atentos, va a estar acompañado por la vicepresidenta de la región, Isabel Franco, que es de Ciudadanos. Van a explicar un acuerdo y para ello van a contar con la presencia del secretario general del PP, Teodoro García Egea. Desde Ciudadanos niegan ese posible pacto, insisten en que los 6 diputados de la formación naranja han firmado la moción de censura y que no se van a echar para atrás. Así que la incertidumbre va a sobrevolar la política murciana hasta el jueves 18, que es cuando en principio se vota la moción. En Madrid, el Tribunal Superior de Justicia tiene ya sobre la mesa el recurso de la Asamblea contra su disolución. El tribunal tiene 2 días para decidir si hay moción de censura o elecciones. El PP sigue confiando en que pueda haber elecciones el 4 de mayo. El PSOE acaba de confirmar que Ángel Gabilondo será su candidato para esos comicios. El terremoto político en Murcia provoca también incertidumbre en Castilla y León, donde de momento PP y Ciudadanos continúan juntos en el gobierno regional. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, le ha dicho a Carlos Herrera que nunca ha pensado en convocar elecciones anticipadas porque sigue confiando en Ciudadanos.
Confío en la palabra de Inés Arrimadas, confío en la palabra de Francisco Igea y también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de los procuradores de Ciudadanos.
Y se va a cumplir un año este domingo de la entrada en vigor del estado de alarma y del confinamiento. Un año largo y difícil, y hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE por lo que más te ha marcado en este tiempo. Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Sí, queremos saber qué es lo que no vas a olvidar nunca de todo este año de crisis del coronavirus. Que nos cuentes tus experiencias. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Bueno, a mí lo que más me marcó fueron aquellos primeros días en los que nos encerraron en casa y no sabíamos lo que iba a pasar. No sabíamos cuántos días iba a prolongar esa situación. Incluso cuando bajabas a las tiendas a comprar lo básico, el pan o la leche, el miedo. Había miedo, sí. Pues queremos que nos lo cuentes tú en el 637-23-0000. De Murcia. Estamos a la espera de que comparezca el presidente López Miras, acompañado del secretario general de su partido, también murciano, Teodoro García Egea. Pero quiero hablarte ahora de Lou Ottens. ¿Quién es Lou Ottens? Es un holandés que ha fallecido. Y quiero que sepas que tienes mucho más que agradecer de lo que imaginas, porque Lou Ottens inventó el cassette. Ya sé que las nuevas generaciones no saben qué es esto de la cinta de cassette. A lo mejor han visto alguna en casa de sus abuelos, seguro. Porque aunque hayan desaparecido en nuestro entorno, se estima que se han vendido en todo el mundo 100.000 millones de cintas. Así que alguna quedará en los hogares españoles. Este ingeniero amaba la tecnología y desarrolló junto a su equipo esta cinta que debía cumplir un requisito: ser tan pequeña que cupiera en el bolsillo de una chaqueta. Creó la primera grabadora portátil. Tanto éxito tuvo su artilugio que los japoneses copiaron la idea y siguieron trabajando en ella. Y crearon esas famosas cintas vírgenes que grababan cualquier audio a través de las grabadoras. Mira, yo grababa canciones en su momento de la radio, cuando salían. Te recuerdo que en las ruedas de prensa de antes no se veían las manos de los periodistas con los teléfonos, sino esas grabadoras. Donde sí que se convirtió en imprescindible fueron los jóvenes de los 70 y los 80, que escuchaban los éxitos del momento en la radiocassette. Por aquel entonces, en vez de los smartphones, en los bolsos y bolsillos, se llevaban los Walkman. y por supuesto las pilas de repuesto por si se acababan. El método para que duraran más era el del boli, lo metíamos en uno de los agujeritos de la cinta, ¿verdad? Y ala, a dar vueltas. Bueno, pues el creador de todo esto, Lou Ottens, holandés, ha fallecido.